Soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia, te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola amigos y amigas, les habla Elsa Becerril Miranda, regidora por Morena en Cuautitlán Izcalli. Y este sábado los invitamos a que escuchen Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, de 8 a 10 a.m., rompiendo el cerco informativo.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Gabriel García, secretario de Organización Nacional. Con mucho entusiasmo escucha por la radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estamos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
De ilusiones reirás, risas del despertar, soñarás sueños de realidad donde triunfan las razones. Canciones siempre nuevas, abrirás puertas a la verdad, lucharás la lucha de los demás con tus verbos y tus cuentas, tu sembrar, tu reír, tu soñar. Tu abrir, tu cantar. Desde el aula las letras crecerán, será tierra sagrada. Con tus alas tus hijos volarán como brotes del alma. Cambia. del aula las letras crecerán, será tierra sagrada. Con tus alas tus hijos volarán como brotes del alma. Será tierra sagrada. Con tus alas tus hijos volarán como brotes del alma, como brotes del alma.
Que nadie decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. No permitas que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza, tienes el alma, eres morena, eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia, no. Un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que a la lozanía agostan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama que nadie decida por ti, porque tú eres morena, la voz del progreso.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa número 19 de R4 Atizapán, este 28 de mayo del 2016, iniciando una emisión más por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, recordándoles a todos los Radio AMLO ciberescucha que Radio AMLO no se vende. Radio AMLO somos un colectivo de ciudadanos que hacemos nuestra labor por gusto, porque para nosotros es importante romper el cerco informativo. Con este mensaje iniciamos nuestra transmisión del día de hoy. Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, y claro, Radio AMLO no se vende porque no es un negocio. Aquí en Radio AMLO lo más importante es la información. La información es la estrella de...
Nos caímos.
De... Pero se sigue grabando, ¿no? La información es la estrella de Radio AMLO. No hay. Entonces, Radio AMLO no se vende ni se venderá. Todo es un esfuerzo voluntario y así seguirá siendo. Le peje a quien le peje.
Así es, Ángeles. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Pues aquí. Siempre, como siempre, bien animados, iniciando nuestra... ¿qué programa es?
El programa número 19.
Es ya el 19. Se va rápido el tiempo.
Así es, Sergio. Parece que fue ayer la primera emisión de Radio AMLO. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Pues a estas horas de la madrugada, ¿no? Para escuchar el programa de radio e informarse, pero no se van a arrepentir. Como siempre, tenemos un invitado excelente, ¿sí? Que los va a dejar con un buen sabor de boca.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio de Radio AMLO. Pues hay cosas que sorprenden cuando escucha uno este tipo de tonterías, ¿no? Con tal de denostar. Yo quisiera saber ya cuántos millones tenemos cada uno de los que estamos aquí, más los otros compañeros, ¿no? Para irnoslos a gastar.
Sí. Con lo que trabajamos, sí, bueno. A lo mejor deberíamos de tener muchos, pero...
Pues no. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Luis Sánchez Campos. ¿Cómo estás, José Luis?
Bien,
buenos días.
Bien, Ana Lilia. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien. Emocionados por tener...
A todos los radioescuchas, buenos días. ¿Cómo les ha ido?
Bueno, le damos la bienvenida a quien nos escucha en la sala de conversaciones, Como siempre, nuestra queridísima Rosario Salazar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Esperamos que este programa también sea de tu agrado y agradecemos muchísimo la emisión de ayer de los normalistas de los 43, Voces Unidas por los 43, fue el programa de Rosario Salazar, Elisa Mejía, María Andrade y el Cuasi, que fue un excelente programa. Muchísimas gracias por ese programa, Rosario, compañeros de Radio AMLO.
Y ya está la radioteca del programa, Ana Lilia. Lo que pasa es que me da mucha pena con Rosario, pero yo, por más que hice, me salieron una imprevista y no lo pude escuchar, pero me escucho comentarios de que estuvo el programa excelente, se superaron a sí mismos.
Sí. Entonces, Omar estuvo presente.
Sí, Omar, ahora, me dicen que Omar García. Entonces me gustaría escucharlo, pero no sé, a ver si Rosario nos puede decir si ya está en la radioteca, porque tampoco hemos tenido tiempo de entrar.
Sí, pues esperemos que nos dé esa información, Rosario. Pues vamos a entrar a hacer la presentación de nuestro invitado, José Luis Sánchez Campos, maestro normalista, sí, licenciado en economía, con una maestría en desarrollo rural y especialista en desarrollo rural de la UNAM Xochimilco, de la UAM Xochimilco. Bueno, y otro pergamino más. Profesor de primaria, secundaria, Normal Superior de México, FES Aragón de la UNAM, Comisión Nacional de Fruticultura, o sea, trabajó también ahí, sí, en fruticultura. Banco Nacional de Crédito Rural, Renovación Habitacional, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fundador de la CENTE, cofundador de la CENTE, cofundador del Sindicato Democrático del Sistema Nacional Rural, Consejo Central de Lucha Magisterial de Valle de México, subsecretario de Asuntos Municipales en el Comité Ejecutivo Nacional del extinto PRD, asesor de la Comisión de Ecología y Economía, Hacienda y Crédito Público de la 15ª y 16ª Legislatura Federal de la Cámara de Diputados, diputado federal en el periodo de 1997 al 2000, asesor de Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y asesor del Consejo Superior de Cooperativismo. Así de chiquita es la currícula de nuestro invitado de hoy. Así que, pues, como pueden, el tema de hoy, pues, es enfocado totalmente a lo que es el movimiento magisterial, porque eso es lo que ahorita, como ustedes han estado escuchando en las noticias, quienes escuchan quienes escuchan la radio local, se meten a los medios pues comerciales, estarán escuchando que hay una bola de revoltosos que no quieren que les apliquen una prueba y que, bueno, o sea, todo lo peor de los compañeros del magisterio. Pero aquí en Radio AMLO, como lo que intentamos es romper el cerco informativo, vamos a hablar de lo que realmente está pasando. Usted, José Luis, pues está más empapado de todo este tema, ¿no? La intención es que veamos la reforma educativa desde el punto de vista de los maestros, porque, bueno, se sabe que puede ser una situación legal, que puede ser una situación de una reforma, pero finalmente los actores principales y a quienes se les están pues endosando prácticamente todos los contras de la educación es a los maestros y es a los últimos que les preguntaron si querían que se hiciera esta reforma. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, José Luis?
Lo que podemos decir que ha habido un proceso desde 1960 a la fecha en donde el magisterio nacional ha ido perdiendo el sujeto social, que es la educación, y se ha transformado la verdadera Secretaría de Educación Pública, como decía Monsiváis, en paz descanse, es Televisa. O sea, los medios masivos de comunicación son los que han asumido el papel que tenía el Magisterio Nacional en el siglo pasado, y se ha ido descalificando al Magisterio. O sea, ha existido la intención del Estado de generar dos sistemas educativos, un sistema público y un sistema privado. El sistema público se le ha ido quitando presupuesto, se le ha ido quitando capacidad económica, mientras que se ha fortalecido con subsidios y con toda una serie de canonjías al sistema privado, a las escuelas privadas. Y se ha generado la idea equivocada, falsa, de que el sistema público educativo es malo, es deficiente, es pésimo. Pero si ustedes ven a nivel mundial, la Universidad Nacional Autónoma de México está cerca del 41 lugar en el mundo, lo cual significa que tenemos una educación pública de excelencia. Si la comparamos fundamentalmente con la Ibero y con el Tecnológico, que andan en cerca del número 500, no sé exactamente ahorita la cifra, pero el otro día que lo checábamos, veíamos que pues no le llegan a la universidad. Entonces, como perdieron el intento de privatización de la educación, uh-huh, y eso lo perdieron en 1999-2000, cuando quisieron privatizar la UNAM, y los estudiantes y maestros nos opusimos a dicha privatización, porque ellos lo que querían, evidentemente, la UNAM, pues, o la UAM, las grandes universidades públicas de México, pues son estructuras muy fuertes y muy sólidas, con proyectos de investigación y con muchos planteles, instalaciones, infraestructura. Entonces, imagínense ustedes la UNAM en manos del Tecnológico, o en manos de la Ibero, o en manos de los lasallistas, o en manos de
los legionarios de Cristo.
Exacto, ¿no? Entonces, sí. Claro que era tentador para ellos, pero no lo lograron gracias al movimiento estudiantil y a la organización, y perdieron esa reforma estructural. Sin embargo, el Estado siempre ha estado buscando desprestigiar a la educación pública, aunque desgraciadamente la mayor parte del presupuesto se gasta en educación pública. El 80% del presupuesto de egresos de la federación se gasta en educación pública, y no tenemos los resultados que deberíamos de buscar, porque cuando nos revisamos en los programas de calificación de la ONU de desarrollo humano, nos encontramos en escalas muy, muy bajas en el nivel educativo. Pero eso no es responsabilidad de los maestros, sino es una responsabilidad conjunta del Estado, de padres de familia, de medios masivos de comunicación y de los maestros. O sea, es un conjunto de factores. Uh-huh. Evidentemente ha habido muchas llamadas reformas educativas. Yo me acuerdo de la reforma educativa de 1970 con Echeverría, pero antes existió la reforma de López Mateos de 11 años, la de Echeverría, y después vinieron un conjunto de reformas que lo único que hacían era confundir al magisterio, porque no había una preparación previa para el cambio de los contenidos y los materiales y los métodos de aprendizaje y de enseñanza. O sea, en 1970 se termina el plan de 11 años, Echeverría cambia el sistema, empieza a hablar en los libros de texto de las revoluciones de China, de la revolución rusa, del socialismo, de lo que estaba pasando en el mundo real, ¿no? De los conjuntos, de que había que aprender a leer y escribir a través de la lingüística estructural. Pero no hubo tiempo de preparación sobre el magisterio. O sea, a mí me dieron dos meses de capacitación, y luego me dijeron, ve y aplica los libros de texto. Ajá. Entonces, ¿cómo fortaleces un sistema? Pues lo primero que tienes es cambiar para hacer una reforma educativa al sistema y a los planes de estudio de las normales, y fortalecerlos para hacer una verdadera reforma educativa que tenga trascendencia. Si no lo haces así, como lo hizo Torres Bodet, no logras crear normalismo, no logras crear calidad. Por otro lado, se enfrentó al magisterio a un problema muy fuerte, que fue el chambismo. Se abrieron los dobles turnos. Entonces, cuando el sistema era de 9 a 5 de la tarde, se pasó de las 8 de la mañana a las 12 y media el primer turno y de 1 y media a 6. Entonces, queda tiempo insuficiente. Pero al maestro no se le pagó justamente de acuerdo a su salario real por la jornada de la primera jornada, sino le pagaban muy poco, y entonces el maestro, para complementar, tenía que trabajar dos turnos y tenía que correr de un lado a otro lado. Entonces eso hizo que el maestro también se volviera a correr de un lugar a otro lugar para cubrir los requisitos de educación, de horarios, etcétera. Otros en las ciudades no tenían más que una plaza, y entonces para complementar, pues se hicieron taxistas, comerciantes, y eso también dividió mucho. La vocación del maestro, la vocación que se tuvo en el del Magisterio Nacional de 1910 a 1970, en donde el maestro se entregaba, vivía en las comunidades, era enfermero, partero, consejero, psicólogo, autoridad, etcétera, era el centro de la convivencia, la recreación, la generación de bailables, fiestas populares, todo eso lo perdió, y el Estado buscó arrinconarlo en la aula. Es decir, solamente en la aula tienes que estar, ¿no?
Sí. O sea, como lo que pasa, yo creo que aquí es que el gobierno se da cuenta del poder que va teniendo el maestro en las comunidades, ¿sí? El nivel de moral, ¿no?, que tiene ya ahí con la gente, ¿sí?, que su voz casi es ley ante eso. Entonces, yo creo que ese es el temor principal que ha tenido siempre el gobierno para el magisterio.
Claro, porque la estructura de transformación del país, ustedes las pueden ver en el siglo XX, y nos encontramos que fueron agraristas. Todo el proyecto agrarista lo desarrolló conjuntamente el magisterio con las organizaciones campesinas. Fueron sindicalistas, trabajaron con el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, trabajaron con los grandes sindicatos nacionales, el petrolero, etcétera, en la organización de los sindicatos nacionales. Y luego entraron a la llamada educación socialista, impulsaron la industrialización del país, se volvieron pues en un ámbito de construcción del país que queríamos, ¿verdad? Sin embargo, ese papel se obligó al magisterio a quitárselo. Y si ustedes comparan los presupuestos, aunque son altos de acuerdo al presupuesto de egresos, son bajos de acuerdo a lo que propone la UNESCO, que debe de gastarse en educación. No se gasta el 5% del PIB en educación como lo recomienda la UNESCO. Entonces tenemos un presupuesto muy bajo. ¿Pero por qué tenemos un presupuesto muy bajo? Porque con la llamada reforma estructural del neoliberalismo, los presupuestos bajaron del 35% del PIB al 22 o 21 o 24% del PIB en la época actual. Y entonces esos son presupuestos insuficientes, y aunque gastes mucho en educación, realmente gastas poco. Entonces, la otra cosa es que a ellos les interesaba el que tiene, como son aparatos ideológicos de Estado las escuelas reproducen la ideología dominante. Y si reproducen la ideología proletaria o la ideología subordinada, la otro tipo de ideología, pues esto entra en contradicción y en lucha, como decía Gramsci, contra los aparatos ideológicos dominantes. Entonces, de eso se trataba, de quitarle esa voz al magisterio. Sin embargo, el magisterio no se dejó, y en 1970 logramos la transformación de la Escuela Normal Superior de México, que era el cuartel de la democracia y de la insurgencia magisterial. se democratizó la Escuela Normal Superior de México, tanto en cursos ordinarios como cursos intensivos, y como era, de ahí venían normalistas que iban a todo el país, que venían de todo el país, pues ahí nos juntábamos en julio y agosto y planeábamos cómo debería ser la educación, hacíamos foros de qué objetivos debería tener la educación, cuáles eran los aciertos y los desaciertos, y la organización política, como normalistas rurales, muchos de nosotros, que buscábamos agrupar una organización fuerte y democrática que pudiera enfrentar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaba ya corporativizado y en manos de lo que nosotros llamábamos charros. Uh-huh. O sea, sindicalistas que no representaban al magisterio y que defendían al Estado y no defendían a los maestros, como ocurría con el sector obrero y sindicalista. Podemos recordar una gran lucha, que fue la lucha que dio en 1958-60 el distinguido maestro Otón Salazar Ramírez. Otón Salazar fundó el Movimiento Revolucionario del Magisterio y lucharon mucho, lograron la democratización de la sección novena, los metieron a la cárcel junto con otros líderes como Demetrio Vallejo, Campa, de diferentes sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían un sindicalismo democrático, querían un sindicalismo charro. López Mateo, Ruiz Cortines, el Estado, no querían un verdadero sindicalismo. Entonces, sin embargo, Otón Salazar logró que se creara el ISSSTE en 1960. Era parte del pliego petitorio, se planteaba que necesitábamos seguridad social, servicios médicos eficientes y suficientes, de calidad. Y entonces, estando en la cárcel, Otón se inauguró en 1960, pero realmente fue una conquista de la sección novena dirigida por el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Luego la sección octava también se logra la democratización, Chihuahua, y avanzan. Cuando se democratiza en 70, la Escuela Normal Superior, 75, 76, logramos empezar a pensar en que no deberíamos de mantener esas diferencias ideológicas de que tú eres del Movimiento Revolucionario, tú eres del Frente Magisterial Independiente y tú eres de la corriente fulana, de arcista, etcétera. ¿Por qué no buscamos crear una instancia que nos una a todos, porque todos somos de izquierda? Uh-huh. Pero en eso viene el boom petrolero, ¿se acuerdan? En 79-80, México se vuelve un país petrolero.
Sí, vamos a administrar la abundancia, decía López Portillo, ¿no?
Sí, el perro, el que defendía al peso como perro, planteó que debíamos de sembrar el petróleo en el sistema alimentario mexicano, debíamos de plantear aumentar la educación, mejorar la educación, etcétera, cosa que resultó fraudulenta porque nunca se hizo nada de eso, ¿no? Pero la explotación petrolera en Tabasco y en Reforma Chiapas aumentó la carestía de la vida y el magisterio ya no alcanzaba para cubrir sus necesidades. De ahí que se generó un movimiento en 79 muy fuerte con el Consejo Central de Lucha Magisterial de Chiapas. Otón Salazar y la sección octava en Chihuahua ya dejaron consejos centrales de lucha como órganos de representación. Entonces lo retoman los chiapanecos y crean el Consejo Central de Lucha y pues vamos todas las corrientes del magisterio a Chiapas, en 79, a Tuxtla, y discutimos con los compañeros del Consejo Central y dicen, bueno, vamos a, ¿por qué no creamos para estar todos juntos una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Uh-huh. Y se crea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La CENTE.
La CENTE. No es falta de ortografía, así se llama. Uh-huh. Y hay una discusión en ese momento en que algunos compañeros planteaban que era más importante, era importante hacer un nuevo sindicato con la CENTE en lugar de quedarnos con el CENTE, que iba a ser muy difícil, pero un poco retomando la experiencia de Galván, decimos la mejor manera, o sea, dejarles el CENTE es dejarles el mayor sindicato de América Latina,
más grande,
a los charros, ¿no? El más grande. Entonces dijimos, si este sindicato no es obra de los charros, sino fue obra de miles de maestros que lucharon las comunidades, que lucharon por el sindicalismo, pues no es correcto que se los dejemos, vamos a luchar adentro para lograr cambiarlo. Sin embargo, vemos que con el tiempo el no pudimos transformar, por el apoyo que siempre tuvo el Estado, al sindicato, y este se fortaleció a costa nuestra, a costa de los democráticos, de los independientes, y ahora hoy ya se pudo hacer un otro nuevo sindicato, porque ya está permitido en el apartado B que haya distintos sindicatos. Entonces, pues también tenemos alternativas para ya no seguir manteniendo ahí el aparato de Elba Ester y de Jongitud, de Sánchez Olmos y todos estos charros que siempre lucraron y fueron corruptos con el sistema. Bueno, se crea la coordinadora y entonces la coordinadora hace un plan de acción. En ese plan de acción se establece como objetivo la calidad de la educación. Es el primer objetivo. Nosotros no podemos renunciar del objetivo principal del magisterio. Y el objetivo social del magisterio es la educación del pueblo de México.
Eso es lo que ha perdido el gobierno, el objetivo social, la realidad de lo para lo que ha sido creado un magisterio.
Claro.
Así es, y precisamente con toda esta reseña que nos da de cómo se funda la CENTE, pues es justamente por eso que ahora lo que quieren hacer es excluir la participación sindical, dejando a los profesores en total estado de indefensión.
Claro.
Porque no va a haber quien los represente. De esta manera no les permiten su legítimo derecho de organización, ¿no?
Claro. Entonces, se llama a una huelga nacional para luchar por la educación, por la democratización en el CENTE y por lograr aumentos salariales que se requerían para compensar lo que la inflación, no sé si ustedes recuerdan, estaba creciendo en 1980, 81, ¿no? Toda esa época. En 1988
llegó a 180%. Hay una lucha desde 1963, pero todavía no eran la CENTE, ¿no? O sea,
El MRM.
El Movimiento Revolucionario del Magisterio. Fue el antecesor de la CENTE.
Sí, exacto. Ajá, ajá. Entonces, se llama la huelga, pero Chiapas se prepara para venir masivamente a la Ciudad de México, pero llega algo inédito. Y es Oaxaca llega en febrero en un cerca de 50,000 maestros oaxaqueños llegan, se plantan en la Secretaría de Educación Pública. Ellos se llaman Asamblea Educativa del Estado de Oaxaca, no pertenecían a la CENTE, estaban discutiendo si entraban a la CENTE o no entraban a la CENTE, e incendian. Tiene un efecto demostración, efecto difusión en todo el área metropolitana de la Ciudad de México, que impacta. En todas las escuelas se discute en el Valle de México, estoy hablando del área metropolitana de la Ciudad de México, si es justo o no es justo la lucha de los compañeros oaxaqueños. Pero en todas las escuelas se toma la determinación de que hay que ir a apoyar a los oaxaqueños al plantón, a la Secretaría de Educación Pública. Este plantón, cabe decir que es una forma de lucha que ya había hecho Otón Salazar, en 58, 59, 60, ¿no? Estas formas de lucha son formas que se van creando y se van innovando. Entonces, logran plantarse y logra negociar inmediatamente con el Estado el desconocimiento de los líderes sindicales de la sección 22 y la creación de un sindicato democrático de base, apoyado por las comunidades, apoyado por la gente. Entonces a eso le llamaron el mal ejemplo, los charros, ¿verdad? Ajá. Porque sí, eso iba
en contra de sus intereses.
Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, junto con eso se llama una marcha nacional el 9 de junio de 1980, y en esa marcha viene Oaxaca, ya viene Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, y pues es una marcha de cerca de 100 mil trabajadores de la educación, con un plantón y ya formados en una coordinadora y bajo un pliego petitorio nacional. Entonces, obviamente el Estado trata de dividir y no darles el reconocimiento a los diferentes estados, porque estaba perdiendo el CENTE, el CENTE que era controlado por Juanquitut y por el Bester, la bruja,
que es lo mismo, ¿no?
Estaban controlados y entonces ellos no querían perder, llaman a una marcha en el Auditorio Nacional y nosotros los de la coordinadora nos vamos al Auditorio Nacional y empezamos a cuestionar y a gritarle ahí a López Portillo. Y entonces pues al final de cuentas no resulta el acto que querían hacer para desvirtuar. Entonces, pero ¿qué es lo que querían desde siempre? Querían quitarle el contrato, la plaza, a los maestros, porque esa plaza era adquirida. Uh-huh. Entonces salía desde la normal con esa plaza. ¿Qué otra cosa querían? Pues una reforma en el sentido de que ellos pudieran evaluar al magisterio si se desempeñaba bien o se desempeñaba mal, ¿no? Uh-huh. Y poder cambiar a los maestros, ¿no? Entonces es una intentona que existe desde entonces y que se aplica ahora por Peña Nieto. O sea, hoy se toma esa llamada reforma estructural, pero no es una reforma estructural, es una reforma laboral.
Por supuesto.
Porque se pierden los derechos adquiridos. Pero no, es atacar al último reducto de los trabajadores, que es el sindicalismo democrático del magisterio. Es quitarle, para aplicar la ley laboral, que ya se había aprobado, y que es una ley regresiva, porque los trabajadores pierden derechos fundamentales, ¿no?
Y no solamente derechos del magisterio, porque los derechos son estos que ustedes ya tenían, vienen en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, pues, ¿no? Exacto. Y es a donde le están pegando.
Al apartado B. Ajá. Al apartado B del artículo 123 constitucional, que era una de nuestras luchas. El apartado B niega que exista el derecho de huelga. Porque es algo que se deben de violar todas las condiciones generales de trabajo para que exista el derecho de huelga, ¿no? Uh-huh. Cosa que nosotros por eso le llamábamos paro indefinido. Era una lucha ahí que teníamos con el Consejo Central de Lucha de Morelos, donde ellos planteaban que debería llamarse huelga constitucional. Y efectivamente, es una huelga constitucional. No nos pueden quitar el derecho de huelga, claro, se lo quitaron con la requisa a los petroleros, a los electricistas, pero eso es ilegal, es ilegítimo, uh-huh. ¿No? Sí. Es ilegítimo, es un asalto a los derechos. Bueno, la reforma laboral de Peña Nieto lo que quiere es recortar la planta de maestros, desprestigiar más la educación, pagar menos recursos en la educación, uh-huh. Para decirle a la gente, bueno, pues es que la educación no funciona, por lo tanto la educación pública no funciona, es un proceso de desmantelamiento de la educación pública.
Sí, no, y es convertir al maestro en chivo expiatorio, ¿no? Y decir que es por ustedes, todas las fallas que hay en la educación son por los maestros. No toman en cuenta que hay situaciones que son obligación del gobierno.
Así es. siendo autocríticos, nosotros los maestros somos autocríticos. No nos conformamos en decir, nosotros, tienen toda la culpa los demás y no nosotros. Nosotros también decimos, tenemos que revisar, y eso lo hacíamos en la norma superior, y en los mismos talleres y foros y cursos de capacitación y reuniones de los consejos técnicos de las escuelas, en donde decimos, nosotros necesitamos mejorar las técnicas educativas, necesitamos actualizarlas, necesitamos capacitarnos, por eso era la norma superior, para capacitar.
Eso sería una reforma educativa real.
Claro.
¿No? Cambiar los planes de estudios, cambiar el sistema.
Irlo modernizando. ¿No?
Así es. Sí. A ponerlos a los requerimientos contemporáneos, de la época contemporánea. O sea, hoy nuestros hijos, hoy nuestros muchachos, ya no se quedan solo en el país. Ya se van a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, a Italia, a diferentes partes del mundo. Nuestros jóvenes están globalizados, ¿no? Sí. Entonces necesitamos que ellos manejen el idioma, ¿no?
Sí.
Manejen, tengan varios idiomas.
Y es sin hablar de la tecnología.
Exacto, y tecnología. Pero tenemos un gran anestésico. Tú llegas a la escuela, le enseñas al niño una lección hoy, y el niño regresa al otro día y te empieza a reproducir los programas de televisión.
Claro.
Y le preguntas y ya no se acuerda absolutamente de lo que le enseñaste.
Uh-huh.
Entonces, y no tenemos una televisión educativa. Imagínense una televisión educativa,
sí,
que tuviéramos, pues ayudaría muchísimo en las tareas, en los repasos,
a reforzar.
Reforzar la regularización, caricaturas para explicar historia, matemáticas, tantos medios, ¿no? Y eso no lo aprovechamos. ¿Y por qué no dice el Estado y no evalúa que no esas empresas no están cumpliendo con el objetivo social por el que se les dan las concesiones?
Claro. Uh-huh,
claro.
¿Y por qué le echan solamente la culpa al maestro? Uh-huh. Claro, los maestros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando. Y la otra cuestión es que afortunadamente hoy, ya no les quiero detallar cómo hemos ido luchando, cómo perdimos, por ejemplo, a Misael Núñez Acosta, que me duele en el alma, cómo lo asesinaron en 1981, los charros del CENTE, cuando íbamos a hacer el segundo plantón del Valle de México, el 5 de febrero de 1981. Y cómo llegaron los matones saliendo Misael de la escuela junto con un obrero y lo mataron ahí en Tulpetlac.
Que de hecho hubo una denuncia penal contra el Bester por eso y salió exonerada.
Pues, desgraciadamente, no se hace justicia.
De que ponía presidentes.
Exacto.
Sí,
no,
sí,
se hace justicia. Entonces, perdimos a Misael, luego a Ezequiel, lo tuvimos que sacar con un plantón el 1 de mayo. De 1982, porque había desaparecido. Nos tuvimos que plantar ahí 2 horas enfrente del presidente para que pudiera salir y pudiéramos hacer que apareciera en la Guerra Fría, ¿no?
Uh-huh.
En esa forma donde desaparecían a los dirigentes de izquierda, ya no se les volvía a encontrar nunca, ¿no? Ezequiel Reyes Carrillo es de los pocos que logramos rescatar, ¿verdad?
¿Y dónde estaría? Estuvo en el... Me imagino el campo militar.
Los campos militares en todas partes, lo traían vendados por todo el país. Ezequiel es mi gran amigo, ojalá me esté oyendo. Él también es de Morena, así como muchos compañeros, orgullosamente que todos estamos en Morena, que fuimos dirigentes magisteriales en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en diferentes estados. Obviamente ya nos jubilamos todos, pero seguimos trabajando en las comunidades, alfabetizando.
¿Sabe qué, don José Luis? Ustedes han sido semilla. Han sido semilla para muchos otros jóvenes y maestros que no se han querido quedar con lo que hay, ¿no? De hacer un cambio. Entonces, pues ustedes empezaron luchando.
Nosotros decíamos, el maestro luchando también está enseñando.
Sí,
Claro. Así es.
Y es una realidad.
Cuando hicimos una marcha en toda la vía Morelos, la autopista, ahí en Ecatepec, y que íbamos marchando, desde dentro de las fábricas oíamos democracia sindical, democracia sindical. Entonces estábamos diciendo, estamos logrando la democratización. A Misael lo mataban porque era un maestro obrero, tenía una escuela en La Loma para obreros, de alfabetización, de primaria, de secundaria, ¿no? Entonces el pelón era una gente muy aguerrida, muy luchadora. Entonces, bueno, pero actualmente el magisterio ha retomado cosas muy importantes. Hoy quisiera hablar yo de mi querido magisterio chapaneco, de la sección séptima y la sección 40 de Chiapas, ¿no? De cómo ellos han visto que el problema que tenemos en México son las reformas estructurales. ¡Claro que sí! La privatización que tenemos es la que nos está afectando.
Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué papel juega en todo esto el Instituto Nacional para la Evaluación, INE? Porque lo confunden con el INE, ¿no? Es el INE.
Ellos diseñan las pruebas, los exámenes que se aplicarán al magisterio para evaluar si tienen lo que le llaman ellos como capacidades, se me va la palabra, si están capacitados para ser maestros.
Uh-huh.
Las competencias laborales, compañera. Sí. Gracias. Sí. Ellos quieren evaluar las competencias laborales, pero esas no solamente son teóricas. O sea, en un examen teórico no puedes evaluar los requisitos que tienes prácticos. ¿Cómo lo haces en el hecho mismo del hecho educativo, del proceso educativo? Puedes tener un conocimiento memorístico, que es a lo que privilegian los contenidos de estudio, pero no puedes a lo mejor tener la capacidad para transmitirlo adecuadamente o la práctica para transmitirlo. Entonces, es una evaluación incompleta.
Salió en una entrevista, ya saben, en los medios chayoteros también, en donde ahí explicaba, ¿no? La presidenta de este instituto explicaba que se hacía la aplicación controlada de este examen y que se hacía censal y otro muestra, que ese era el que se les hacía a los alumnos, ¿no? Y este examen tenía que ver con siete puntos, que este sí era para los maestros, ahí comentaban esto. Tenían que, ¿cómo aprenden mis alumnos? Ese era un apartado del examen. El otro era estructura del índice de la sección 2. Eso, uh-huh, eso yo no lo entendí muy bien. Luego dice programa de estudios que se llevará. O sea, su programa de estudios que van a llevar, el plan de estudios, ese es el número 4, el 5, normas de control escolar, 6, me interesó bastante, características de diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los alumnos. Y el 7 era la comunicación como estrategia para el tema de decisión, para la toma de decisiones y productivas. Entonces, cuando se los dicen ahí en el programa, pues todo el mundo dice, ¿qué les pasa a los maestros? ¿Por qué no quieren tomar estos 7 puntos que son fundamentales para la educación? ¿Ahí qué pasa?
No, claro, que nosotros queremos estar capacitados y queremos desempeñar nuestro trabajo como cualquier trabajador, de manera capaz, ¿no? De manera eficiente y eficaz, y logrando los resultados que pretendemos en nuestras lecciones. Uh-huh. Porque no improvisamos la educación, hay planes, claro. Elaboramos planes semanales de qué lecciones vamos a dar, cómo las vamos a dar, preparamos material didáctico, preparamos medios audiovisuales, calificamos, hacemos estadísticas, gráficas, y conocemos las diferencias individuales que tenemos de nuestros alumnos, porque los tenemos previamente clasificados. Sabemos los que son de aprendizaje rápido y los que son de aprendizaje más lento o mediano, ¿no? Sabemos al niño que tiene características de aprendizaje abstracto, los que son prácticos y los que son visuales o auditivos, etcétera, los diferentes tipos de memoria, las habilidades motrices de los alumnos. Sabemos quién oye bien y quién no oye bien, de tal manera de colocarlos en el salón de clases de acuerdo a
sus... ¿Quién ve bien?
Y quién ve, ¿no? Bien, ¿no? De acuerdo al uso de sus oídos, ¿no? De su espacio, de su espacio físico. Entonces, evidentemente que nosotros luchamos y estamos haciendo todo eso porque nos lo exige el programa.
Ustedes en la CENTE luchan por dos puntos: la contextualización y la validez cultural, tengo entendido.
Nosotros queremos contextualizar a la educación para que ésta responda a los requerimientos del mercado. Necesariamente nuestra gente va al mercado, a los requerimientos del país también. Por eso yo digo que es muy importante lo que están haciendo hoy los chapanecos y los oaxaqueños, los guerrerenses, los michoacanos, este movimiento magisterial que se está dando, porque ellos están planteando el contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuál es ese contexto? Hay unas reformas estructurales que nos tienen metidos en la pobreza. Lo que somos, la política económica, lo que ha hecho es generar pobres desde 1980 a la fecha. Entonces, ha deteriorado las condiciones de vida y nos oponemos a eso. Por eso queremos que la educación esté contextualizada. No como dice Mid, José Antonio Mid, secretario de Desarrollo Social. Vamos a ir quitando las carencias, con mejorales, con aspirinas, con una política en donde habla de 101 mil millones de pesos de presupuesto cuando se requieren 10 veces más para realmente impactar el rezago y la pobreza extrema y la pobreza que vivimos en el país, ¿no? O sea, ellos creen que a través de asistencia social se puede desarrollar el país. Nosotros no. Nosotros decimos que el país solo se puede desarrollar generando economía productiva. No podemos estar dependiendo, y esa es la contextualización. No podemos estar dependiendo de la importación de frijol y de maíz en un 60%. Híjole. Y lo pagamos al precio que quieren que lo paguemos, Estados Unidos, y en la calidad que quieren dándola. Ellos cuando salen la frontera nos meten en una hambruna. Entonces, a esa contextualización es a la que nos referimos. Está colapsado el sector agropecuario. La mayoría de este tipo de maestros de Chiapas, de Oaxaca, viven en el sector agropecuario. No llega el subsidio, no llegan los presupuestos, la cosecha se queda en el campo, porque prefieren comprar la importación a comprar lo que producimos. Los pescadores no tienen mercado donde vender sus productos. Entonces nosotros por eso decimos contextualicemos.
Contextualizar se refiere entonces al entorno y a las condiciones de cada ciudad, ¿no? Claro, de cada región.
De cada región. También no puede haber una educación única. Claro. Eso ha sido un error desde siempre. Si en Chiapas y en Oaxaca la mayor parte de nuestra población es indígena y tiene sus tradiciones, su cultura y sus formas,
su idioma,
hay que valorizarlos, hay que respetarlos y hay que reforzarlos. Porque esa identidad es nuestra identidad. Claro, es una identidad diversa, ¿no?
Esa es la validez cultural, entonces.
No podemos calificar.
Lenguaje y cultura.
No podemos calificar bajo los mismos parámetros generales a las diferentes tipos de educación que tenemos también en el país. ¿Por qué? Porque yo cuando diputado me opuse mucho y me subí a la comisión permanente y subí un punto de acuerdo en donde yo criticaba que en Estados Unidos no se estuviera dando la enseñanza del español a los inmigrantes mexicanos, ¿no? Y exigimos en el Congreso y logramos el punto de acuerdo de que se mandara al gobierno de Estados Unidos de que se enseñara la educación, la enseñanza del español en los Estados Unidos a los originarios mexicanos, españoles, migrantes, ¿no? De habla hispana.
Latinos.
Latinos, uh-huh. Fundamentalmente mexicanos, ¿no? Entonces, esa es la reivindicación cultural. Entonces, la ley de educación habla de los consejos, educativos, ¿no? Entonces, ¿quién hace un consejo educativo? Pues el padre de familia.
Consejos, usted está hablando de los consejos de participación social, ¿no?
¿No? Los consejos de educación.
Ah, okay.
Están hechos por padre de familia, por maestros y por autoridades. Uh-huh. Entonces, pero no funciona, nunca los hicieron funcionar. ¿Por qué no? Porque no quieren que participen los padres de familia en el diseño de la educación.
Y es básico, ¿no, profesor? Básico. Porque la triada de la educación es los maestros, los padres de familia y los actores principales, que son los estudiantes, los alumnos. Claro.
Antes teníamos nosotros el apoyo de los padres de familia, sobre todo de las madres. Uh-huh. Las madres se encargaban de que dejaba uno la tarea y la mamá iba y decía, yo te apoyo, y le enseñaba al alumno, ¿no? Uh-huh. Pero hoy las madres están trabajando.
Sí, claro.
Así es.
Todos los miembros de la familia están trabajando. ¿En quiénes quedan los niños? ¿Quedan solos? O la a veces tele. Con el abuelo, ¿no?
Lo peor con la tele.
O con la tele, ¿no? O sea, son esclavos de la tele. Eso ni los niños están metidos a la televisión, pero es una televisión que habla, que no tiene valores, no tiene principios. ¿De qué habla la televisión?
Bueno, en uno de los casos.
Antivalores.
Pero hay otros casos en los que los niños, que siendo esto, pues está mal, pero también tienen que trabajar. Los niños antes de irse a su jornada de trabajo, para estudiar, escolar. Hay algunos que tienen que hacer una jornada laboral. ¿Y ahí qué pasa también?
Pues llega el niño a la escuela completamente sin energía. Imagínense, aquí en Rancho Blanco, aquí en Atizapán, mis alumnos de Rancho Blanco tenían que caminar una hora para llegar a Chiluca. Comían una tortilla con café y sal. Cuando llegaban a la comunidad, a la escuela, a Chiluca, pues llegaban a dormirse.
Ya cansados,
sí. Ya se habían acabado. A eso pasa con un niño que trabaja. Y claro. Además es inconstitucional y están contra los derechos humanos que un niño trabaje. Un niño debe ser niño para ser feliz y para jugar y para aprender. ¿Por qué debe trabajar? Por la miseria en la que nos tienen sujetos. Nosotros hablamos de economía productiva. Necesitamos generar un campo productivo, necesitamos que el ejido vuelva a tener su papel en la producción, que la comunidad, que las cooperativas, que toda esta economía social que teníamos vuelva a funcionar.
Claro.
Porque si no funciona, pues no producimos. Y si no producimos, eso genera que 30 millones de mexicanos pues estemos en la economía informal,
claro,
estemos en el desempleo, ¿no? Sin seguridad social y sin ningún tipo de derecho. Ellos quisieran que el magisterio estuviera en esa condición,
claro,
y esa es la intención de la reforma educativa.
Quitar los derechos.
No habrá consecuencias a raíz de estas pruebas laborales, claro. Pero sí habrá de manera formativa. ¿Es real eso?
Porque depende mucho de que muchos están subordinados, uh-huh. Son dóciles al CENTE, entonces son protegidos por el CENTE, eso no los tocan, ¿verdad? O sea, ese puede ser un maestro faltista, borracho, con muchos defectos, A ese no lo van a tocar, porque para eso es el sindicato, pues para defenderlo, ¿no?
Sí, pero ahí está.
Decía, ¿cómo no voy a defender a esta maestra si repartía flores y flores a todos los maestros? Pero si no era repartir flores su trabajo, ¿no? Claro. ¿No? ¿No? Enseñar. No, pues ella que, aunque no vaya a la clase, no importa, ella va a todas las marchas del CENTE, sí. ¿Verdad? Entonces, son protegidos. Ahora, ha habido un factor que ha dividido mucho al magisterio, sobre todo aquí en el Valle de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México, y se llama carrera magisterial. La carrera magisterial, siempre decíamos nosotros, evidentemente el maestro que más estudie, que más conocimientos tenga, que tenga mejor preparación, mayor desempeño, ese maestro se debe tener un honorario y un pago mayor y mejor. Pero efectivamente lo aplicaron, pero para dividir, ¿no?
Así es.
Y entonces dividieron en dos castas, ¿no? Digamos, ahora se dicen los que no se pueden jubilar porque ganan tanto que si se jubilan con los 10 salarios mínimos
no van a vivir,
¿verdad?
Bueno, sí viven, pero no como pero están no acostumbrados.
Como están acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es, gran parte de ese sector es un sector élite que sirve para controlar a la gran base, ¿verdad? Entonces, esa división fue irregular. Aunque claro, nosotros siempre decimos que hay que reivindicar el derecho del que está estudiando, del que está aprendiendo, del que está innovando, ¿no? Porque esa es la clave de la educación. O sea, la educación es la parte más adelantada de la lectura económica. O sea, es la que está innovando, la que está haciendo efectos de difusión, de innovación.
Y la que sirve para el desarrollo de un país.
Que sirve para el desarrollo del país. Así. Concreto, porque si no tienes buena educación, ahorita en Estados Unidos están muy preocupados porque anda muy bajo en educación matemática,
ajá,
respecto a los 7 grandes, ¿verdad? Es sí, de los más bajos. Entonces, ellos están muy preocupados porque no van a tener científicos que produzcan los inventos y las innovaciones técnicas, tecnológicas y de desarrollo.
¿No? ¿Y sabe qué ha pasado en Estados Unidos? Que llevan gente de fuera, como siempre, ¿no? Y están llevando mucha gente de la India, que tiene precisamente la habilidad matemática. Las llevan becados a las mejores universidades y pues muchas veces se quedan ahí, los dejan ahí.
Y de todas partes del mundo, sí. Nosotros también tenemos muchos mexicanos calificados que le costaron al país,
ajá,
y que están trabajando allá porque no, aquí no había trabajo. Entonces, imagínense, somos exportadores de mucha mano de obra calificada, ¿sí? ¿Verdad?
Pues nos vamos a una pausa musical y regresamos a R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Continuamos.
Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra, como un trino vino a mi alma entre asombros e inocencia, caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva. Como el sol sobre la flor desgranaba su enseñanza, y era una madre en el aula, todo amor en sus palabras, y en el viejo pizarrón sus consejos aún me hablan. Ay, si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra, como una dalia de sol llenaba de luz el aula. Y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente. Nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan, y que las sumas de amor restan al odio su esencia. Cuando llegaba el recreo, la galería de la escuela se llenaba del bullicio, como un rumor de colmena. Éramos nosotros buscando, con el tesón de la abeja, el polen de la alegría en la flor de la inocencia. Ay, si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva, buscaría aquel pupitre hecho de nobles maderas, donde he tallado mi nombre y el de una compañera, escritos en un corazón atravesado por flechas. Entonces entonaría la letra de una canción que ha quedado en mi memoria como grabada en la piedra, con el buril del amor de una artesana maestra. Esta canción que yo canto
es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
¡Se siente! ¡Atizapán está presente!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Este combate se alzará, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está de norte a sur, se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio Hablo, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti.
Ya estamos de regreso en la emisión número 19 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y seguimos rompiendo el cerco informativo. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la sala de conversaciones. Tenemos a Alex Amlocali, un honor tener a Amlocali en la sala de conversaciones, muchísimas gracias. Está Moren 71, muchas gracias por acompañarnos, Moren. Y sigue con nosotros Rosario Salazar.
Alex también.
Muchas gracias. Sí, Alex lo mencioné al inicio. Y un anuncio. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas, es el cierre de campaña de los candidatos a la Asamblea Constituyente. Todos vámonos a la Plaza de las Tres Culturas porque es importante que escuchemos qué tienen que decir los candidatos a esta asamblea. Que aunque parece que a nosotros como Estado de México no nos afecta, por supuesto que nos afecta. Ángeles, ¿tienes saludos?
Sí, tengo saludos de la gente de Coyotepec, que nos escucha por primera vez, que nos escuchan a propósito del asunto de Coyotepec, que vamos a hablar más adelante. Es Omar Rodman, Francisco Carlos Ayumexi, Gerardo Ramírez Velázquez, Ana Lilia Ceballos Carrillo, Federico Santiago, Manuel Moreno Cifuentes, y Lucio Hernández Juárez y Efraín Robles, que quedó de escucharnos, pero desgraciadamente lo detuvieron el jueves, pero igual lo mencionamos porque...
Por supuesto.
Por esto. También nos escucha por primera vez Victoria Ortega Cerrillo. Y tenemos saludos también a los quienes nos compartieron. Es Carmen Hernández Rey, Mauro Francisco Bautista, Presiliano Martínez y Concepción Granados Miranda. Y los escuchas habituales, que es Patricio Hernández, a don Raimundo Canales Treviño, un abrazo. A Fátima Mendoza, a Ángel Álvarez, a Paco y Javier Cerrillo, al maestro Abacuc, Lupita Reyes y Néstor Hugo Álvarez, que es regidor de Nicolás Romero, a Eli Alejandro y Rafa Gómez de Los Ángeles, a Xochitl Hernández, Mali Jega, y también Maggie Mesa, Enrique Mendoza, y Daniela y María Elena Cerrillo.
Tenemos en la sala del staff a nuestros compañeros de Radio AMLO, a Rafael Muñoz y nuestra compañera tuitera. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues,
José Luis. Uno que es Iron Man luchando por Coyotepec.
Muy bien. ¿Algún saludo, Manuel?
Bueno, Sergio. Nada más mencionar que me da mucho gusto que mi compañero y amigo del comité municipal, Isaías García, esté viéndonos también, que nos esté escuchando. Isa, un saludo de parte de todo el staff. Sabes que tenemos un proyecto enfrente y tenemos que lograrlo. Un saludo muy fraternal, compañero.
También se unió Macario Radio AMLO.
Macario,
saludos, Macario.
De nuestro del programa que sigue, nuestro programa hermano de Radio AMLO también, que es, ya nos cambiaron el nombre, les informo que ya no es Michoacán con M de Morena, ahora es el Morral de Macario. Es nuestro compañero Macario que también está.
A Rafito también, que nos está siguiendo por
está el Twitter. Rafito,
ya también. Mencionamos sí. Tres veces, okay. Rafa Gómez.
Rafa, ya estás súper saludado, Rafito. Sí. Y
a los jubilados de Tijuana, de Morena Tijuana, un cordial saludo, sigan luchando, sigan organizando la lucha allá en Tijuana, un saludo a todos. A la octava generación de Ciudad Guzmán, Jalisco, maestros, felicidades por el Día del Maestro, nos vemos allá en julio.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, pues vamos al cierre de esta participación suya, José Luis.
Porque mira, la lucha fundamental de los maestros actuales es que ya no están en una lucha solamente gremial, sino están en una lucha de cambio del país. Están en contra de las reformas estructurales, porque la reforma a la ley laboral, con los outsourcing, pierden todos los derechos y las prestaciones.
Así es.
Los trabajadores.
Y para allá, ¿no?, quieren mandar al magisterio.
Y allá quieren mandar al magisterio, por eso está en contra de la ley educativa, que es una ley laboral. Los compañeros han estado viendo que la entrega de los energéticos, la reforma energética, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, es entregar la energía a los monopolios extranjeros. Entonces ellos también están en contra de eso. Y están en contra de la reforma fiscal. ¿Por qué en contra de la reforma fiscal? Porque hoy se pierde el 40% de lo que se de la recaudación, que era una recaudación por que se cobra el impuesto, los impuestos al petróleo, se pierde y ya no se tiene el 40% del presupuesto. Por eso han hecho el régimen de incorporación fiscal, para que dizque en 10 años todos los de la economía informal, todos los repecos, los pequeños contribuyentes, paguemos lo que no se recaba con la parte de lo que se recababa con el petróleo. Claro. Pero ¿por qué no se lo cobran a los monopolios? ¿Por qué no se lo cobran a las grandes empresas mineras que sacan los canadienses los recursos de México y se los llevan al extranjero? O a Coca-Cola, a todos estos monopolios que operan en el país. Es importante, por eso se ponen a la reforma fiscal. Y también porque la reforma fiscal antes exentaba, antes el fisco, como trabajador, yo no pagaba la seguridad social, ¿no? Pero hoy tengo que pagar gran parte de la seguridad social, de la previsión social. Entonces ya no queda exenta, sino ya está, hay un gravamen sobre la previsión social. Entonces eso también afecta. Entonces es por esto que nosotros coincidimos con los compañeros del magisterio. Pero lo más importante es que ellos están convenciendo, escuela por escuela, zona por zona, a los padres de familia. Y hoy los padres de familia y hasta el EZLN se han manifestado en favor de la lucha magisterial. El enfrentamiento en Chiapas de 6 horas, dicen que media hora, no, 6 horas se enfrentaron los maestros a las fuerzas represoras. Entonces lo que llamamos a
los maestros y toda la población.
Y toda la población,
porque claro, las fuerzas represoras llegaron, no se fijaban si era maestro, si era ciudadano, si era niño, si era anciano.
Y alto a la represión, ¿verdad?
Sí, sí.
Siempre nos han reprimido, siempre nos han desalojado, pero regresamos y seguimos luchando y no nos detienen. Entonces hay que apoyar al magisterio, compañeros, de todo tipo, trabajadores, campesinos, a todo el pueblo les llamamos a que apoyemos al magisterio. El magisterio, a apoyar el plantón que está en la Secretaría de Gobernación, a llevar alimentos, a difundir, a romper el cerco informativo. Es importante que defendamos los baluartes de lucha que hoy tenemos. Llamar a que todos ustedes, en todos los 12 estados donde va a haber elecciones, votemos por Morena. En Hidalgo, por un cooperativista, Salvador Torres. En Zacatecas, por David Monreal. Y en todos los estados, llamamos a que voten por los constituyentes en la Ciudad de México de Morena. Acuérdense que nosotros defendemos y luchamos por sus derechos y juntos con ustedes. Muchas gracias por su atención.
No, muchas gracias, José Luis, a usted por de verdad esta información que pues ustedes ya lo escucharon. No cualquiera tiene toda esta información y pues le agradecemos muchísimo que la comparta con nosotros y con los Radio AMLO Ciberescucha. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es lo que nos compite en nuestro segundo bloque del programa, que son los temas del Estado de México.
Así es, Lilia, gracias. Gracias también al profesor José Luis por su presencia y por la información tan importante que trajo el día de hoy para todo el público de Radio AMLO, y sobre todo este exhorto para que los ciudadanos mexiquenses pues se sumen a esta lucha del magisterio.
También soy de Sacazonapa.
Ah, bueno. Como dice la canción. Bueno, pues entramos al tema de lo que sucedió esta semana en el municipio de Coyotepec, no muy lejos de aquí, por cierto, donde por lo menos 4 personas fueron detenidas y hubo varios lesionados. Este fue el saldo que dejó la irrupción de granaderos del gobierno del estado, quienes los desalojaron violentamente por oponerse a que el alcalde panista Pedro Luna Velázquez esté intentando municipalizar los pozos de agua que ellos mismos construyeron.
Hay una precisión, Manuel. Sí. No fueron, en realidad fueron, al principio se hablaba de 6 personas detenidas. Uh-huh. Fueron solo 3 personas detenidas y déjame te doy los nombres, para que también se dé a conocer y saber que estas personas en un principio fueron desaparecidas, pero que fueron detenidas. Y son Sergio Velázquez
Morales,
que es el presidente de del comité que administra el
de
agua,
la administración
perteneciente de agua potable a los pobladores.
Sí.
Efraín Robles y Anselmo Zárate.
Okay, entonces Roberto Anguiano no fue detenido,
lo se hablaba de él, pero dice que al final se pudo escapar y ya no lo detuvieron.
Muy bien, es importante hacer esta aclaración, porque entonces estamos hablando de que una persona logró salir de esta situación,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y exigimos la libertad de los compañeros,
sí.
Están ilegalmente detenidos.
Así es.
De hecho, el contador público Sergio Velázquez iba a venir el día de hoy al programa, pero pues lo detuvieron el jueves y ya no hubo posibilidad, porque él es el presidente de la comisión que administra el agua. Son 3 pozos en realidad los que ellos están administrando.
3 pozos que la misma comunidad construyó.
Ajá.
Estamos hablando que esto ha tenido una administración autónoma de por lo menos hace 40 años.
Sí.
Que ellos han estado administrando estos pozos para el suministro de agua en su propio municipio.
Sí, los pozos ellos mismos los perforaron, 2 pozos profundos, porque la comunidad era un lago. Y a la falta de agua, porque no son los únicos pozos que hay otros, una serie de pozos que regula la Conagua, que también pertenecen al municipio, pero de quienes están. Quien tiene control, son ellos, de esos 3 pozos que están dentro de la población y que surten de agua pues a todo el municipio, pero ellos los echaron a andar en 1963 y
así
desde
es.
Ahí ellos los han administrado la
así
población.
Es. Y bueno, a ver, vamos por partes.
¿Sí?
El tema de lo que sucedió con la irrupción de la policía pues fue una brutal represión.
¿Sí?
En contra de las personas que, en particular, iba esto enfocado a los administradores de este sistema,
sí,
autónomo de agua.
Realmente fueron a los públicos.
Porque ellos le han negado siempre a los diferentes gobernantes locales que ha tenido el municipio de Coyotepec la posibilidad de que la administración del agua pase ahora a manos del ayuntamiento.
Ajá.
Pero ¿qué es lo que hay de fondo en todo esto? Que está también la mano del gobierno del Estado de México ahí metiéndose. ¿Por qué? Porque hay desarrolladoras, hay empresas que se dedican a la industria de la construcción, hay otro tipo de empresas comerciales que requieren enormes cantidades de agua para poder operar sus negocios y no tienen esa disponibilidad. Entonces, Lo que ellos necesitan es el agua para pronto de esos 3 pozos, pero es agua para poderla utilizar como negocio,
sí,
no para servir a la comunidad.
Este proyecto, Manuel, que es de Rubiel Ávila, por eso están tan metidos aquí, que tiene unos proyectos que se llaman ciudades bicentenarias.
Las famosas ciudades del bicentenario. Ajá. Aquí lo que busca el gobernador es darle continuidad a este proyecto que inició con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque en el gobierno de Enrique Peña Nieto se iniciaron las famosas ciudades del Bicentenario, que en realidad a lo único que han llevado es a la generación de hacinamiento de población. A lo único que han llevado es a una explosión demográfica, porque lo que diseñaron, profesor, con estas ciudades del Bicentenario en varios municipios de esa zona, incluido Coyotepec, incluido Huehuetoca y otros que ahorita se me escapan, fue simplemente generar grandes conjuntos habitacionales, llevar ahí a vivir a una enorme cantidad de gente, pero sin los servicios básicos, sin el equipamiento al que estarían obligadas las empresas constructoras.
Y toda esta gente requiere de agua.
Requiere muchísima agua, porque la población se multiplicó en esos municipios. ¿Sí? Pero así como se multiplicó la población, se multiplicaron los problemas. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, si se habla de Huehuetoca es un municipio violento. Es un municipio donde los asaltos están a la orden del día. Y digo, no, ahorita podemos decir que la inseguridad está en todo el país. Uh-huh. Pero las ciudades del Bicentenario trajeron esos problemas porque antes no podías... sino por excepción hablar de que en Huehuetoca, que en Coyotepec se cometieran actos delictivos. Ahora es porque generaron una gran cantidad de casas, pero no generaron ni el equipamiento urbano que se requería, ni generaron la infraestructura social que se necesitaba,
ni el agua. Fíjate que Coyotepec, por lo que estamos viendo, es una ciudad muy antigua.
Muy antigua.
Muy antigua, muy antigua. Que está asentada sobre un lago, por eso es que hay agua. Y entonces están llevando, como tú dices, están llegando gente de otros lados a
poblar.
A poblar la zona y pues todo el mundo requiere todo. Y a crear conflictos también, todo el mundo requiere de agua. Nosotros estuvimos ahí, nos hicieron favor de invitarnos a una conferencia que el miércoles, R4 Atizapán estuvo allá. Invitaron a medios y eso. Y entonces, la verdad que muchos no teníamos ni idea qué pasaba en Coyotepec. Ese día, los pobladores, o la gente, y es un movimiento que apoya a la mayoría de la población, tenía tomado el Palacio Municipal y estaban de plantón en la explanada del Palacio Municipal. Estuvo ese día ahí también, está Zaida Ruiz, que es conocida ella por alguna vez increpó a Peña Nieto y es integrante de Morena también. Y también cabe señalar que el municipio, o este movimiento, no está ligado a ningún partido político ni Morena. O sea, sí, hay gente de Morena que los está apoyando, pero como no como partido,
sí, sino como ciudadano.
Como ciudadano, porque estuvo ahí también el diputado Vladimir Hernández ese día que nos convocaron. Y se habló de todos estos temas, porque ellos querían un diálogo con el gobierno federal, con el secretario de gobierno del Estado de México, pero el secretario de gobierno les exigía que dejaran antes el Palacio Municipal y entonces ya dialogaban y que dialogaran en otra parte. Ellos decían, no, cualquier diálogo va a ser aquí, a la vista de la población. Y siguieron en plantón. Entonces, al otro día nos llaman y nos avisan que entraron los granaderos.
Así es.
Y que golpearon gente y se llevaron detenidas a estas tres personas. Pero la raíz del conflicto, ellos se plantaron desde la semana pasada, porque ya tenían 20 días sin agua. El conflicto ahí es que los presionan por medio de eso. Les dicen que tienen deuda con la Comisión Federal de Electricidad, de Luz. Ellos no se niegan a pagar.
Pero que sea justo.
Uh-huh. Porque, o sea, si nos vamos, ¿verdad, Carlos?
Al conflicto de la luz.
Es otra historia. Ajá, no tendría por qué pagar.
Es otra historia.
Entonces ellos dicen, no importa, nosotros estamos dispuestos a pagar. pero que nos pongan la luz, porque ya la gente enferma y todo tenían 22 días sin luz, sin agua.
Sin agua.
Sin agua.
Y otra cosa también que creo que es bien importante, Ángeles, el hecho de que el alcalde panista Pedro Luna haya articulado una consulta mañosa,
sí,
consulta mañosa, para obtener un supuesto sí de los ciudadanos de Coyotepec para poder municipalizar esos pozos.
Ajá.
Entonces, precisamente por eso la gente pues protestó, y por esas razones que también hicieron su plantón, porque ellos decían, bueno, pues esta consulta es una consulta totalmente mañosa, una consulta que tiene la intención, pues nada más de que se justifique con eso el alcalde, y pues ya de
para
ahí...
hacerse del control,
una vez haciéndose del control de los tres pozos, ya podrá privatizarlos, y entonces ya podrán obtener el agua para estos fines de lucro,
sí,
no fines de beneficio a la comunidad.
Sí, no, y de hecho ellos tuvieron una esa consulta era fuera de toda la ley, porque lo intentaron en 2014, se hicieron planillas para elegir a los que iban a administrar los pozos. Los pobladores pusieron su planilla, y fue la que ganó y está legalmente constituida, y son los que están administrando el mecanismo. Pero ¿qué?
En entrevista a
Don Sergio Velázquez,
sí nos comentó que lo quisieron cooptar. Ahorita pues ya lo detuvieron, ¿no? Pero antes, obvio, lo quisieron cooptar. Le dijeron, mira, te vamos a hacer, desde la presidencia municipal le ofrecieron, te vamos a hacer a ti el director del organismo que se va a crear municipal. ¿Cómo la ves? ¿Te va a ir bien? Y él les dijo, no, pues ¿cómo? Pues no voy a traicionar a la gente.
Sí, prácticamente ese era el mensaje, ¿no? Tú traiciónalos, vente de este lado.
Pues imagínate, de director, pues un super sueldo.
Y tantos años viviendo ahí de generaciones,
pero
imagínate.
¿Dónde no hemos escuchado todo esto? Simplemente, igual, ¿de dónde lo aprendió Manuel? Pues de Mancera, ¿no? Cuando dice que hubo una consulta ciudadana para subir el precio
del boleto del metro.
¿Quién va a decir que está a favor de que se suba el boleto del metro, por Dios? Y luego esa cantidad, ¿no? Entonces aquí igual, ¿no? Y el mismo mecanismo del gobierno, ¿no? Si no puedo por las buenas, ahora por las malas, ¿no? Y ¿qué está haciendo Erubiel? Pues está estrenando su ley Atenco,
sí,
ahorita en Coyotepec, ¿no? Coyotepec, que hay que estar muy al pendiente, porque ya no tarda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dar un dictamen, resolución. Una resolución, ¿no? Porque ya estamos en los últimos días, casi ya, sí, que tiene la Suprema para hacerlo, porque recordemos que después de, creo, son 90 días.
Son 90 días el plazo. Después,
si no hay una resolución en contra, sí, ya se da por como ley.
Ya,
¿no?
Es constitucional.
No, y a propósito de esto, ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para la comunidad de Coyotepec, ayer en la tarde, pero tuvieron una reunión los vecinos, donde plantearon cinco puntos para destrabar y para empezar a negociar con el gobierno. Y el primer punto fue liberación inmediata del presidente de la Administración del Agua Potable, Sergio Velázquez, y las otras dos personas, que son Efraín Robles y Anselmo Zárate. El retiro inmediato de las fuerzas policíacas que tienen sitiada la plaza principal, porque llegaron, detuvieron, golpearon y ahí se quedaron. Recuperaron también el Palacio Municipal, porque el presidente municipal, Diego Luna, la gente lo quiere destituir. O sea, todo el municipio lo quieren destituir.
Creo que estaba hasta sellado, ¿no? Las puertas del Palacio Municipal estaban selladas.
Que el ayuntamiento se desista de la municipalización y de la consulta ciudadana, entre comillas. La reconexión inmediata de la energía eléctrica en los pozos de agua que hay en la comunidad. Y 5, la renuncia del director de educación del municipio, que el pasado 22 de mayo sacó un arma de fuego para amedrentar a los ciudadanos que fueron a impedir la instalación de la casilla en el barrio de Santiago de este municipio.
un director de educación amenazando con armas. Sí.
Y dicen que los violentos son los del magisterio.
Bueno, aquí estamos en un problema que tenemos que ver a largo plazo. Este problema del agua va a ser un problema en el siglo XXI si no empezamos a verlo desde hoy. O sea, es consecuencia de un desarrollo caótico, irregular del capitalismo mexicano en el área metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra una gran parte de la población, porque no hay oportunidades en la mayoría del territorio nacional. Entonces, el recurso hídrico, de acuerdo a la Carta de la Tierra, que se firmó en Brasil, y que firmó el gobierno mexicano, señala claramente que los ecosistemas pertenecen originariamente a los habitantes que viven en las localidades, y que son esos habitantes, con sus organizaciones, los que deben de cuidar esos sistemas y esos recursos, que es la mejor garantía para que esos recursos no sean sobreexplotados y no sean extinguidos. Entonces, esto pasa, está pasando. Si tienes un sistema de pozos autónomo, comunitario, que está dando buenos resultados, ¿por qué tiene que intervenir el ayuntamiento? Está violando el artículo 115 constitucional, que señala claramente que hay convenios y hay formas de dotar al sistema de agua, ¿no? Está violando el gobierno del estado el artículo 39, en donde se señala claramente que la soberanía reside en el pueblo. Si la gente decide que ese es el sistema que debe de buscarse, ese debe respetarse, tanto por los tres niveles de gobierno, sean azules o sean tricolores, deben de respetarse. O sea, sean del PRI o sean del PAN, deben de ser por otro lado, estamos viendo una de las demandas de Morena es no a la privatización del agua. Esta es una forma de privatización del agua. Y si ustedes ven la Ley Federal de Aguas, en la Ley Federal de Aguas se señalan las competencias de los tres niveles de gobierno. Y en este caso, pues no es competente el gobierno estatal de meterse a la administración de pozos municipales, pero no es competente tampoco el sistema municipal, porque hay un apartado de la Ley Federal de Aguas en donde se señala claramente que los organismos ciudadanos, los organismos comunitarios, tendrán validez en la administración de estos recursos. Y menos aún que se les reprima, ¿verdad?
Sí.
Menos aún que se les reprima. Entonces, cuidemos al oro blanco, compañeros, y pensemos en futuro, que esta lucha que están librando los compañeros de Coyotepec es una lucha que tenemos que prepararnos todos para poderla desarrollar. Imagínense ustedes, 60 metros cúbicos por segundo consumimos en el área metropolitana de agua. Entonces tenemos que cuidarla, esta se trae de cuencas, se exporta del cuenca del Cuzamala, del Lerma, del Balsas, de diferentes cuencas. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto y que vayamos construyendo formas para el uso sustentable del agua, que es un vital líquido. Y fundamentalmente en Coyotepec, porque conocemos que es una experiencia pues prehispánica.
¿Sí?
Esa experiencia nos la dotaron.
¿Sí?
Y tendríamos que...
Y lo que pasa es que aquí fue los están atacando a los habitantes de Coyotepec por dos lados. Un lado está el presidente municipal queriendo municipalizar, le llama él, el agua, o sea, quitarle el control de los pozos, ¿no?, de agua. Y por otro lado entró CFE cortándoles la luz. Entonces ya no tuvieron las bombas para distribuir el agua.
Desde el 2003
crearle un problema al organismo que administra el agua. O sea, ponerles a la gente en contra, claro, ponerle a la gente en contra, decirle, pues no me estás dando el agua, no me estás dando el agua.
Entonces porque también tiene ese problema. Hay mucha gente que no está pagando el agua, pero tienen varios años intermitente. Hubo una ocasión en que se las cortaron cinco meses.
Pero les cortaron la luz.
Les cortaron la luz, no el agua.
Ajá, sí. Para poner a la gente en contra de...
Porque, ¿te acuerdas quién les surte agua a las pipas, quién las vende?
Ah,
les
sí.
Contaban también.
Entonces, entran las pipas que son
¿quién las surte, perdón? ¿Quién las surte, quién las vende?
¿Quién las vende? Un hermano, quien tiene el dueño de las pipas, es un hermano del presidente municipal actual.
Está muy raro eso.
Raro, raro.
Ahora caigo.
Sí. Raro que en este país se dé conflicto de intereses entre los que gobiernan. Casi ni se da.
Vaya, sigue la población con las pipas de agua. Claro. Pero hicieron otra cosa antes de la elección de porque este conflicto, o sea, fuerte así está desde el 2013. Entró cuando estaban para las votaciones, para la elección de este presidente municipal, Pedro Luna. Durante la campaña llegaron y dijeron, no, les pusieron el agua y hasta llevaron un padrecito que bendijera los pozos para que ya no les volviera a faltar agua. Y o sea, hicieron todo un teatro y adjudicándose que ellos habían gestionado que iban a tener luz y que ya no les iba a faltar el agua. Y entonces para obtener el voto de la gente. Hubo gente que sí se la creyó, es que eso es lo extraño, porque, o sea, ¿cómo con todo esto gana el municipio?
Bueno, pero es que esto es el claro ejemplo de la falta de información, sí, que tenemos, sí, como ciudadanos en lo que sucede en nuestro municipio.
En nuestro entorno.
Y aquí viene, uh-huh, también esta necesidad de verdad, de organizarnos, ciudadanos, hay que empezar a organizarnos, porque si esto, o bueno, lo que está pasando en Coyotepec, no estamos exentos desde que nos venga a pasar en Atizapán de Zaragoza, que vaya a pasar.
Aquí lo extraño es que la gente sí está organizada, o sea, todo el pueblo está apoyando el movimiento. Eso es lo extraño. Ya sabemos que ahorita también los otros partidos no están pidiendo el voto, están comprando
el voto.
Comprando el voto,
claro.
Entonces, pero más que la compra, Ángeles, es la omisión de la otra parte de la gente que siempre, y ya es una constante ahorita, mayoría. Mayoría es la que tiene la decisión en sus manos, pero no la ocupa por los medios constitucionales que debe de hacerlo.
Lo que nos preguntábamos. ¿Y Morena ahí en Coyotepec? ¿El comité de Morena?
No, la verdad sí.
Porque el problema se genera al establecer ciudades no sustentables.
Ese es el detalle. Ese es el problema. Las famosas ciudades del Bicentenario no son sustentables.
Que son ciudades de negocios. Son ciudades que buscan la ganancia fácil, sin infraestructura para la población. Se les prometió que el tren ligero iba a llegar a Huehuetoca y no llega hasta allá.
No llega.
Entonces toda la gente tiene que gastar muchísimo dinero en transportarse. Uh-huh. Entonces imagínense desde Huehuetoca o desde Coyotepec para trabajar en la área de la Ciudad de México, pues son traslados larguísimos, 2-3 horas de traslado, ¿verdad? Un desgaste enorme para la población, y sin agua tampoco ellos. Evidentemente nosotros luchamos por el beneficio de la comunidad de Coyotepec, pero también luchamos por el beneficio de los pobladores, que cuenten con todos los servicios públicos suficientes y eficientes, ¿verdad? Así como es. Lo marca la ley.
¿Sí?
Y aquí, ¿quién está incumpliendo? Pues quienes no proporcionan estos recursos. El artículo 115 señala muy claramente que es el municipio, y el 116 es que es el y el 124 que es el estado, la entidad federativa.
Uh-huh.
Entonces ellos deben de proporcionar todos esos recursos, porque cómo estoy construyendo cosas y dejo a la población indefensa. Entonces necesitamos una planeación y un desarrollo integral, pero también proteger los ecosistemas para que haya un desarrollo sustentable.
Y eso están queriendo improvisar con esto, y aparte de paso hacer negocio.
Pues
con
sí.
Esto de surtir a la gente que le prometieron, en esos desarrollos les prometieron que iba a haber todos los servicios. Y empiezan al que no hay agua.
Y deshacer a la organización.
Sí, sí,
exactamente. Luchar en contra de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones son una defensa de los ecosistemas y de los sistemas que son eficientes. Entonces, en zona norte estuvieron, de Nexagua el Coyot, estuvieron muchos años sin agua. Pero cuando la población se organizó,
exacto,
conseguimos,
sí,
el agua.
¿Sí?
Entonces, ¿qué tienen que hacer los compañeros de las llamadas ciudades bicentenarias, no? Organizarse,
¿sí? Junto con los juntarse
junto con los pobladores de Coyotepec, como somos, sí, lo mismo,
¿sí?
Y luchar por tener los recursos necesarios.
Porque lo que no hay es, o sea, lo que les está limitando.
Pero lo importante es que les den la, sí, libertad.
Sí.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos le, sí, pedimos que no se aplique anticipadamente la ley
Atenco, claro.
Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, es lo que las pobladores,
o sea, esa capacidad discrecional de poder disparar o poder detener a cualquier individuo porque dice una ley estatal es violatoria de la ley constitucional.
¿Y es que qué le está pasando al Estado de México? Bueno, ya sabemos, al gobierno del Estado de México. El conflicto este de la carretera en...
Sí, la que está Toluca.
Sí. Bueno, el de la población, así empezó, con protestas de los vecinos, y está así pequeño.
Es que es un Xochicuautla.
Así empezó, y aquí va empezando, o sea, el conflicto ha ido escalando, hasta que se convierta en un problema. O sea, nosotros vimos a la gente muy, muy enojada, y llegaron a reprimir porque quienes estaban en el plantón eran señoras, mujeres, gente de la tercera edad, y niños, andaba por ahí un niño discapacitado, también protestando, y fueron contra quienes llegaron a golpearlos. Entonces, cuidado con eso, o sea, este gobierno está
vuelto loco.
Si la Constitución dice que no se debe privar del agua a ningún individuo, al quitar la corriente eléctrica, se está quitando el uso del agua, del vital líquido a la población. Sí. Entonces hay una violación a la Constitución.
Claro.
Entonces deben de evitarse estas cuestiones.
Sí.
Pero nos interesa la libertad de los compañeros. Y llamamos a la gente de Coyotepec a que siga luchando.
En un principio no se sabía dónde los habían llevado. Resulta que los llevaron a Cuautitlán Izcalli, a estos tres compañeros. Ahí les dio apoyo Elsa Becerril durante todo el día. Y quien está llevando su defensa es el Centro de Derechos Humanos.
Concha.
No, Ladrillero es...
Seferino Ladrillero
es quien le está dando el apoyo. Y pues también están ahí interviniendo, dando el apoyo los regidores de Morena y seguramente Vladimir Hernández, diputado local. Entonces están ahí al pendiente, pero tampoco lo puede dejar uno.
Nos dice Amlocali, y cuando en un lugar hay bastante agua, la venden como en mi bella Cuautla, que venden los manantiales a las empresas como Coca-Cola, etcétera, a la o la contaminan con gasolineras.
Como decía Manuel, aquí, acá es a las constructoras,
así
es. Entonces, ¿quién debe defender el recurso de acuerdo a la Carta de Derechos de la Tierra? La gente. Compañera. Entonces, en Cuautla tenemos que defender que los manantiales no se vendan, que no se contaminen. ¿Quiénes son los principales defensores de que el río Cuautla no se estén echando derrames de drenaje sobre el río Cuautla y lo estén contaminando? La ley ecológica, la Ley General de Protección del Equilibrio Ecológico, de Protección del Medio Ambiente, lo prohíbe, pero no lo respetan ni los gobiernos municipales, ni ningún tipo de gobierno, ni las empresas. Entonces, nosotros tenemos que luchar porque estos ríos no se contaminen. Aquí en Chiluca, el río Chiluca está muy contaminado, pero lo contaminan los grandes fraccionamientos de Chiluca, el residencial Chiluca, que descarga su drenaje en el río Chiluca.
Sí.
Entonces contaminan y llega a la presa Madín, y en la presa Madín encontramos que está completamente contaminado.
Sí.
Entonces, no podemos desarrollar proyectos productivos como la creación de criaderos de trucha, uh-huh, criaderos de acuacultura, proyectos turísticos en esa región, porque está contaminado. Entonces necesitamos que los ríos no se contaminen. La mayoría de los ríos de México están contaminados cuando la misma ley lo prohíbe.
Claro.
Entonces necesitamos nosotros empezar a luchar porque no se contaminen y no se les concesionen irregularmente a las empresas privadas ni públicas.
Exacto.
Hay que denunciarlo, compañeros, hay que organizarnos.
Sí, lo que está pasando, por ejemplo, en el norte del país con Grupo México, ¿no? Se llama la REA, ¿no? Contaminando los ríos allá en Sinaloa de una manera atroz y resulta que no son ni siquiera castigados para revertir el daño, ¿no? Que es tan difícil que es. Al contrario, tienen todo el apoyo por parte del Estado. De hecho, hubo unos compañeros, no sé si recuerdas, los que estuvieron con el CUASI, que venían también defendiendo los recursos naturales.
El compañero Rafael Cepeda, que ahora tienen un programa también en Radio AMLO los martes, me parece. Perdón, es que todavía no me aprendo bien la programación, ha habido muchos cambios. Y ellos han estado hablando también, pues, sobre estas situaciones
del agua. Sí.
Y eso ya se está generando en todas partes. ¿Ya? Por eso país. Decía que en
hace algunos... el programa de los compañeros de Nayarit,
exactamente.
Porque la ley señala de que hay delitos ecológicos.
Sí.
Y que son castigables, ¿no?
Exacto.
Eso debe aplicarse. Pero aparte de eso, no basta. Antes la ley tenía solamente que pagaban multas. Entonces, pues yo me acabo el bosque de Atenquique, de Jalisco, diciendo que hay una plaga y hay que eliminarlo, y la papelera saca toda la celulosa de ahí y le cobran una multa, ¿no? Pero si comparas las ganancias que tuvieron con la pequeña multa que les cobraron...
Sí, pues es un buen negocio. Un
negociazo.
Claro.
Entonces cambió la ley ecológica en el sentido de que debe haber resarcimiento del daño.
Uh-huh. Sí,
no. Y debe de ser cubierto como lo cubren en las leyes nórdicas. Sí. Las leyes nórdicas de los países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, señala que el que comete un delito ecológico en cualquiera de los territorios nórdicos puede ser sancionado en cualquiera de los países y tiene que resarcir el daño. Aquí el Tratado de Libre Comercio lo autorizó Salinas y el PRI de manera sin ninguna protesta, ¿no? Dócilmente, y los que protestaron fueron los americanos y los canadienses.
Sí.
Y establecieron un acuerdo paralelo de protección al medio ambiente.
Pero nada más se respeta en Canadá y en Estados Unidos, porque
aquí no.
Ahí están las mineras, entonces, sacando el mineral a cielo abierto.
Tenemos que luchar por eso. Imagínense que sean mejor los extranjeros los que digan, vamos a proteger el medio ambiente en México, los canadienses y los americanos, a los norteamericanos, a nosotros, pues que habla de falta de soberanía nacional, de falta de conciencia ecológica.
Exactamente, pero eso, don José Luis, la soberanía nacional, como lo dice usted, creo que desde los años 70, 60 se ha estado perdiendo paulatinamente, y ahorita por la prisa de estos señores que nos gobiernan, ahora a base de represión, sí quieren hacerlo rapidito, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sale en La Jornada, en primera página, que casualmente nos abren un crédito, una línea de crédito enorme, el Fondo
Monetario.
Pues, ¿qué es lo que quieren? Seguir endeudándonos para el día de mañana, pues ya nada es tuyo, ya todo es mío, ¿sí? Y los culpables, pues ya salieron, ya se fueron, ya son ricos, y el único que va a pagar el costo, pues va a ser el pueblo de México.
¿De dónde vienen las reformas estructurales del consenso de Washington?
Ni el extranjero.
Del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos son los que establecen la verdadera política económica de México.
Exacto.
¿Y así quiénes es? La siguen? La Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, y ahí están las consecuencias. Tenemos un país en crisis, en estancamiento, no crecemos, no nos desarrollamos.
Manuel. A ver, Manuel, tienes algo más, ¿verdad?
Algo.
Ya se va a acabar el tiempo y también, bueno, tenías algo, ¿no?
Algo rápido para comentar que
esta semana se realizó la ceremonia por el 106 aniversario del natalicio del expresidente Adolfo López Mateos, aquí en Atizapán de Zaragoza. Entonces, pues ahí hubo varios detalles que se los comento rápido. Uno, el de la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso Local, de la diputada Brenda Alvarado Sánchez, que pues cometió una serie de errores que ni siquiera, profe, ni siquiera capacitan bien a su gente para ocupar un cargo de ese nivel. La diputada del Tricolor, es del partido Tricolor, es gente cercana al gobernador Erubiel porque es de Catepec, y la diputada en su discurso de error tras error hablaba de que López Mateos instauró los libros de texto, habló del teatro, habló de que tenemos aquí en Atizapán el privilegio de que nació el expresidente, y bueno, y también estuvo Andrés Maciú Fernández, coordinador general de política Maciú, y gobierno.
Ese apellido me suena.
Sí, a mí también, de la presidencia de la República, quien trajo un doble discurso. ¿Por qué? Porque habló de que tanto López Mateos como Peña Nieto fueron capaces de romper paradigmas, ¿no? Y compara una cosa que no tiene nada que ver con la otra, el hablar, por ejemplo, de la nacionalización de la industria eléctrica por parte de López Mateos, y por otro lado, lo que decía aquí nuestro invitado, el profesor, de las llamadas reformas estructurales, ¿no? Como si tuvieran el mismo sentido y como si se tratara de lo mismo. Y bueno, digo, haciendo una aclaración de tipo personal, que si bien el gobierno que se tuvo, los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana nunca tuvieron un sentido que combatiera los excesos de los grandes magnates, de las oligarquías, ni nada de esto, pero sí había un estado de bienestar, y ese estado de bienestar es el que se ha desmontado, esa responsabilidad social del Estado mexicano que ya no existe, ¿no? Pero siguen vendiendo la idea de que estamos hablando prácticamente de lo mismo, y este representante que vino de la presidencia de la República, pues a venderle ese discurso a la muy poca gente que estuvo presente ahí.
Pues desafortunadamente...
Ya se va a acabar el tiempo, ¿no?
Sí, ya se va.
Rápido, mi anuncio, para que sigamos apoyando a las panaderías tradicionales, a las panaderías de
a todo el comercio local, ¿no?
A la panadería tradicional en contra de las transnacionales, que también ya tienen, ofrecen su pan allá dentro de las tiendas, qué mejor que acudir a la panadería tradicional y pues invitarlos ahí a la panadería que está junto al metro Gómez Farías, en la colonia del mismo nombre, se llama La Pasiega, junto al metro.
Si confirman la oferta de la semana pasada de
del
20% en pasteles.
Pues dicen que el que calla otorga, ¿no?
Pues sí, 20%, y si sigue callando vamos a poner hasta más.
Un saludo ahí a la panadería de La Pasiega.
Gracias.
Pues agradecemos muchísimo la invitación, la participación de José Luis Sánchez Campos.
Nos despedimos de todos ustedes y hay que seguir trabajando.
Pero esperamos tenerlo otro día de invitado.
No, es que tiene muchísimos temas.
Claro.
Qué bárbaro.
Y seguimos, yo creo que en otro programa con este tema de Coyotepec. Porque es mucha información y no se puede pasar en tan poquito tiempo.
Vamos a dar R4 a Atizapán, vamos a dar otra vuelta a Coyotepec.
Así es. Uh-huh. Pues nos despedimos. R4 Atizapán en su edición 19, este 28 de mayo de 2016. Y pues los invitamos a seguir rompiendo el cerco informativo. No se olviden, vámonos a las 5 de la tarde a la Plaza de las Tres Culturas, la invitación del licenciado Andrés Manuel López Obrador a seguir participando, a organizarnos, y vamos al cierre de campaña de los representantes del constituyente, bueno, de los candidatos a la Asamblea Constituyente, y nos vamos con nuestro grito de guerra.
Antes, dice, para hacer mención a esto, dice el de La Pasiega que nos debe una lanita. No. Radio AMLO no se vende.
Radio AMLO no se vende.
No traiciona al pueblo.
No
mentimos, no robamos y no traicionamos. Y vámonos con nuestro grito de guerra.
Vota, ¿no? Es muy importante lo que él va a decir.
Pues, dale, Manuel.
Una, dos, tres.
Que nadie decida por ti. Un saludo a todos, compañeros. Mi nombre es Rafael García Moreno. Soy integrante del Comité Ejecutivo Estatal, secretario de Producción y Trabajo. Mando un saludo a todos y recordarles que la llama de la esperanza está prendida en el Estado de México, que estamos entusiasmados con un proyecto de nación distinto y que las juventudes de todo el país están despertando, al igual que todo el pueblo. Se está organizando una gran transformación para nuestra entidad. Queremos terminar con 86 años de gobiernos priistas en nuestro estado y vamos a luchar con todo el entusiasmo que seamos capaces para lograr esa transformación. Los invito a escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil y pacífica, @RAtizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Recuerda que nadie decida por ti.